Usted está escuchando su programa semanal, Supremo Llamamiento.
La vida de Cristo, audición número 7. Lo que ser virgen representa. La tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar, dice Habacuc 2:14. Dios utiliza a hombres para proclamar el mensaje del Evangelio y para hacer fluir la vida de Cristo en este mundo. Los hombres que serán utilizados como canales para llenar esta tierra con el conocimiento de la gloria de Dios han de cumplir con varios requerimientos espirituales. En la audición anterior, el pastor Marvin Byers compartió que uno de los requisitos para ser canales de la vida de Cristo es ser de Nazaret. En la audición del día de hoy, el pastor Byers expone otro requisito para ser vaso escogido: ser espiritualmente virgen. Escuchemos.
Cuando venimos a Guatemala hace 14 años, el Señor me dijo: Marvin, yo estoy buscando a líderes que no sean un estorbo en mi camino. Es el requisito principal, fíjense, que si llegamos a un lugar espiritual donde ya no seamos un estorbo, es suficiente. No busque mucho, que solo dejemos que Él trabaje sin estorbarlo. Tremendo, ¿no? ¡Qué fácil! Hermanos, cualquiera de ustedes pueden ser usados para sacudir al mundo, si el Señor quiere. Y si no estorbas tu trabajo a través de su vida. Y él me explicó lo que quería decirme con eso. Él me acordó de una iglesia en los Estados que tuvo una visitación hace 45 años, más o menos. Esa iglesia tenía una visitación tan tremenda que gente, líderes de todo el mundo, literalmente estaban llegando para asistir a unos servicios. Y alguien hizo la pregunta: ¿y por qué recibieron ustedes esta visitación? Y la persona encargada respondió: bueno, nosotros todos, toda la iglesia, hemos ayunado y orado por 7 años cada semana. Y al oír eso, yo me quedé impresionado. Con razón, ellos pagaron precio. Pero cuando llegué a Guatemala, él dice: yo estoy buscando a líderes que no sean un estorbo en el camino. Él me dijo: esa aseveración por esa persona era el principio del fin de mi visitación ahí. Yo no visité esa iglesia debido a sus ayunos y oraciones. Yo visité a esa iglesia porque ellos eran limosneros en el muladar y urgentemente necesitaban mi visitación. Yo estoy buscando a líderes que tengan la declaración correcta en el momento de visitación. Líderes que se pongan delante del pueblo y les digan: hermanos, el Señor está visitándonos aquí porque éramos o somos limosneros, necesitados, gente de Nazaret, y el Señor ha tenido misericordia de nosotros, levantándonos del muladar. Amén. Es el testimonio de Ana. ¿Cuál es el testimonio de Pablo hoy en día en el cielo? ¿No quisieran preguntarle a Pablo algunas cosas algún día, pronto? ¿No quisieran sentarse con Pablo y platicar por 1,000,000 años? Yo sí. Tal vez algunos van a preguntarle: Pablo, ¿Cuáles han sido las claves principales en tu vida que te han llevado a este lugar muy alto, siendo el apóstol principal? Y ustedes pueden imaginar la respuesta de Pablo, ¿no? Bueno, ustedes conocen, ustedes saben cómo era yo, un hombre muy entregado, fiel. Yo hice un compromiso total al Señor. Yo asistía fielmente a la iglesia, yo pagaba mis diezmos. El Señor es fiel, Él galardonea a los buenos. ¿Creen ustedes que será el testimonio de Pablo en la presencia de Dios? Ya sabemos cuál es el testimonio de Pablo. Pablo va a decir, y ya lo ha dicho, yo era el pecador número uno. Yo era un hombre perverso, perdido. Yo estaba en el hoyo. Y por eso, Él tuvo misericordia de mí. Él lo dice en la Biblia. Por eso, tuvo misericordia de mí. Para manifestar su amor, su misericordia a todas las generaciones. Que es por la misericordia de Dios, no por nuestra determinación o habilidades. Él levantó al limosnero del muladar y lo puso sobre el trono para manifestar su misericordia y naturaleza. Él hará lo mismo contigo si reconoces que eres de Nazaret. Dice que María era una virgen. Una virgen. La Biblia también interpreta eso. En el Apocalipsis 14. Ahí habla de la Biblia de los vírgenes. Capítulo 14 de Apocalipsis. Hablando de las primicias y los 144,000 que están con el Cordero en el monte de Sion, dice en 4, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias. O sea, son gente redimida y son primicias. O sea, ¿primicias qué son? Aquel grano que llega a la madurez primero, son las primicias. Entonces, estos son gente cristiana, redimida. Y aquí encontramos que son vírgenes. Eso no quiere decir que todos son mujeres. Ojalá que algunos de nosotros lleguemos a formar parte de las primicias, hermanos hombres, varones. Las cosas enumeradas, registradas aquí, son requisitos espirituales. Y seguramente este no es una excepción. Ser una virgen. ¿Qué es una virgen? Es alguien que no tiene otros amores. Un solo amor. María era una virgen. Y si vamos a participar en la gloria de Cristo en este fin, tenemos que llegar a ser vírgenes. No nacimos como vírgenes espirituales. Nacimos con muchos amores, ¿no es cierto? Pero el Señor puede hacernos una virgen y darnos un solo amor en la vida. ¿No sería lindo llegar al lugar algún día en nuestra caminata donde podríamos decirle al Señor con toda sinceridad, Señor, yo te amo más que cualquier otra cosa? ¿No sería lindo? Algunos tal vez le hemos dicho, Señor, yo te amo más que cualquier otra cosa en la vida. ¿Pueden ustedes imaginarse el impacto en el corazón de un marido si su esposa le llegara algún día diciéndole, marido, querido, yo te amo más que a cualquier otro hombre? ¿Cuál sería su reacción? Yo sé cuál sería la mía. Mi primera pregunta sería, ¿y a cuántos más amas? ¿Me amas más que a cualquier otro? ¿Y a cuántos más hay? ¿Tienes? Así le hablamos al Señor y Él dice, sí, yo lo sé, hijo. Completamente verdadero. Tú me amas más que cualquier otro amor que tienes. Pero mi preocupación es esos otros amores. Yo dudo que el Señor nos llamará vírgenes hasta que podamos decir con Pablo, yo tomo por estiércol, dice el griego, todas las demás cosas de este mundo. Es lo que dice el griego. Los traductores querían suavizarlo un poco. Cuando dijo basura, es estiércol. Yo he sufrido la pérdida de todas las cosas. Y él estaba hablando de cosas positivas, las mejores. Y él dice, yo las tomo por estiércol para ganar a Cristo. Es una virgen. No lo ama más, sino que únicamente Él es el único propósito por el vivir, la única meta, el único gozo, la única fuente de vida. No nacimos ni la primera vez ni la segunda vez así, pero Él es capaz de hacernos vírgenes, ¿no lo creen? Señor, que algún día pronto yo pueda decirte, Señor, lo demás para mí es estiércol. Solo tú cuentas en mi corazón. Has llenado mi visión, Señor, con tu belleza. Hermanos, hemos estado hablando de las cosas de este mundo. Pero ¿cuántos maridos hay aquí? A ver, ¿cuántos estamos casados? A ver, ¿qué porcentaje? ¿Y cuántos solteros hombres hay? Es como 50%. ¿Cuántos maridos aquí reconocen que sus esposas se casaron con ellos por intereses personales? Yo sé que hay muchas mujeres aquí que se ríen del concepto. Intereses personales. Él no tenía nada cuando me casé con él. Yo no me casé por su dinero, él no tenía nada. Es el caso en la mayoría de los matrimonios, ¿no? Pero ¿cuántos solteros estarían dispuestos a casarse con una mujer sabiendo que ella quiere casarse contigo solo por lo que tú tienes? Ningún marido. ¿No es cierto? Ningún soltero. Pero, ¿no es interesante que hay muchos cristianos que siguen al Señor por lo que Él tiene? Yo no estoy hablando de un Mercedes. Ya hablamos de eso, es estiércol, ¿no? Las cosas de este mundo, según Pablo, son estiércol. Pero ahora estoy hablando de las riquezas verdaderas. Lucas 2 habla de riquezas verdaderas que serán dadas a aquellos que han sido fieles con lo poco. Y las verdaderas en ese contexto son las eternas. Pero ¿cuántos cristianos siguen al Señor
por esas riquezas. Ya veo, Señor, que las riquezas de este mundo es estiércol, pero yo anhelo las tuyas. Las espirituales, las bendiciones, los dones del Espíritu, las unciones, el ministerio, esto y lo otro. ¿Ustedes creen que el Señor va a casarse con tal mujer? ¿Interesada en lo que Él tiene? Nunca. Nunca. Hermanos, no quiero desanimarnos, pero creo que estamos un poco lejos todavía de la meta que el Señor ha puesto para su gente. Con razón, Cantares dice que hay 80 reinas, hay vírgenes sin número, una sola amada, una esposa. Hay un camino que recorrer por delante todavía. Ahora, ¿qué pasa? Todos queremos ver lo sobrenatural, la unción, lo milagroso, la gloria de Dios funcionando en nuestra vida. Pero si es nuestra meta, somos una persona interesada todavía. Interesada. Y hermanos, era precisamente la prueba que el Señor le dio a Eliseo para probar su corazón, si él tenía un solo interés y era la persona y no las cosas. Elías estaba hablando con Eliseo y le dijo: Eliseo, quédate aquí, yo me voy. No, me quedo contigo, me voy contigo. Quédate aquí, no, me voy contigo. Otro lugar, quédate aquí, no, yo me voy contigo. Finalmente, viendo su compromiso, finalmente, después de esas pruebas, Elías le preguntó: ¿y qué quieres, Eliseo? Eliseo le dice: para mí es lo más precioso. Él dice: una doble porción de la unción que tienes. ¿Qué es? Una doble porción de la presencia que tú tienes. Esa comunión. La unción es su persona, en pocas palabras. Es su presencia, comunión. Yo quiero una doble porción de esa relación, Elías. Y él le dice: es una cosa difícil que has pedido, pero si me ves cuando yo vaya, vas a recibirlo. Entonces, ¿cuántos de nosotros sabemos cómo salió Elías? ¿En qué? ¿Carro de fuego? Si creemos que era en un carro de fuego, no hemos captado lo que el Señor está mostrando, sí. Un carro de fuego llegó, sí. ¿Qué hizo el carro de fuego? Los partió. Dice, los partió. Una manifestación, pero de las más sobrenaturales. El carro del Señor, el carro de fuego, los parte. ¿Para qué? Para probar a Eliseo. ¿Y cómo fue Elías? ¿Quién sabe? ¿Cómo? En un torbellino, dice, después. Ahora pueden visualizar la escena. Están caminando así, ahí, por ese lugar. Eliseo tiene los ojos pegados sobre Elías, sobre su maestro amado, sobre su meta. Están pegados en él. No vas a escaparte de mí, mi vista. Ahí van. Y de repente un carro de fuego pasa por el medio, partiéndolos, separándolos. ¿Para qué? Para probar el corazón de Eliseo, para ver qué quiere él realmente. ¿Pueden ustedes imaginar lo que la mayoría haríamos? Creo que yo sí. Señor, Elías, el carro del Señor, el carro de fuego. ¿Lo viste, Elías? Ya perdí la bendición. Yo sé que Eliseo hizo. Un carro de fuego pasa. Imagínense la
y la emoción y el impacto. Eliseo dice, el carro de mi señor, pero no voy a quitar mi vista de ti, Elías, a ver qué pase después. Eso no me impresiona. Lo sobrenatural no me impresiona, no me llama la atención, no es mi meta. Mi meta es esa comunión, esa doble porción de su presencia. No es una cuestión de milagros. Yo anhelo esa comunión. Y él recibió esa unción. Pero también el fruto de esa unción era dos veces más milagros. Eso es un fruto de la comunión. No debe ser la meta. Es como en la relación matrimonial. El propósito de la relación íntima no es para producir a niños, como algunos dicen. Es para llegar a ser una sola carne. El fruto de esa intimidad es niños. Y qué lindo, ¿no? Que ellos sean el fruto de una relación íntima de amor. Así es con Cristo. Todo lo demás debe ser un fruto que brota de una intimidad con Él. Una comunión íntima con una doble porción de su presencia. Amén. Una virgen. Una virgen. Y la última calificación, característica de María que quiero mencionarles hoy y vamos a concluir, detenernos aquí. Una virgen desposada. Una virgen desposada. Ella ya había decidido, no era un don Juan espiritual, mezclándose con todos los jóvenes, pero no se ha decidido por ninguno. Para ella ya se tomó la decisión. Hay un solo hombre en mi vida a quien anhelo. ¿Cuántos pueden decir, he fijado mi vista en el amado, en mi Señor, y no hay otro, y no tengo otras metas, ni deseos, ni anhelos, ni intereses? Un solo deseo, mis ojos están puestos en Él. Muchos de nosotros andamos como bizcos, con un ojo puesto en el Señor y otro ojo puesto en las cosas del mundo. O un ojo puesto en el Señor si hemos crecido un poco más. Tal vez tenemos un ojo puesto en el Señor y otro ojo puesto en las cosas que Él tiene. Ministerio, dones, poder, lo sobrenatural. Una palabra que he aprendido muy, muy bien aquí en Guatemala de otros cristianos. Una frase es esta: hermano, la cosa era muy, pero muy impresionante. Otra es: hermano, ese servicio era muy, pero muy emocionante. Hemos oído tales expresiones. Para ellos, si hay algo impresionante o emocionante en el servicio, era un gran éxito. Conocí en la presencia del amado. No importa quién estaba manifestándose, quién ha estado manifestándose, pero ella es desposada. Él es la única meta. La única meta. Amén. Mañana seguiremos con María. Porque ella realmente, si solo aprendemos esto y si lo ponemos por obra, la vida de Cristo va a fluir a través de nosotros. Amén. Señor, haznos ser vírgenes, por favor. Vírgenes desposadas. Vírgenes con un solo amor, un solo anhelo. Señor, que tú seas nuestra meta, que una doble porción de tu presencia, de tu comunión, sea nuestro anhelo y clamor. Y que seamos como Eliseo, Señor, que no nos quedamos impresionados por lo sobrenatural,
sino que seamos siempre impresionados, Señor, por tu persona, oh Maestro amado. Oh, que siempre tengamos los ojos puestos en ti, que no corramos en pos de lo que tú tienes, sino que en pos de tu persona, Señor, en pos de tu comunión, en pos de tu voluntad perfecta para nuestras vidas. Oh Cristo, te lo suplicamos en tu nombre precioso y confiamos en ti. Confiamos en que tú vayas a terminar esa obra en nosotros si reconocemos nuestra necesidad, Señor. Gracias, Cristo. Gracias, Salvador. Amén.
Para que la vida de Cristo fluya a través de nosotros, necesitamos adquirir los requisitos espirituales que se ven en María. Ser de Nazaret y, espiritualmente hablando, ser vírgenes. Que Dios sea nuestro único y supremo anhelo en la vida. Le invitamos a que sintonice nuestra próxima audición, en donde el pastor Marvin Byers continuará exponiendo los requisitos divinos para ser instrumentos de Dios e impartiendo la visión sobre la vida que Dios nos ofrece, que es la respuesta a la condición actual del mundo, la vida de Cristo.
Hermano, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Supremo llamamiento fue una presentación de Iglesia Tabernáculo de Dios, ubicada en el 5690 Oak Leather Drive, Burke, Virginia, teléfono 703-444-9544. 703-444-9544.